cinco minutos del partido y fueron, o sea, es, no solo es lo que dice Parra de que le hacían faltas al rival como si perdieran de 30 cuando ganaban de 20, sino que los, cuando le hacían faltas a ellos, a cualquier jugador que no fuera Bam Adebayo, tiraban a fallar el tiro libre para que pudiera Adebayo coger el rebote y meter punto. Entonces, los más sabios o antiguos del lugar dicen que, Will Chamberlain hizo lo mismo con Filadelfia cuando metió los 100. Yo no lo sé porque no había nacido, pero desde luego lo que sí sé es que Kobe Bryant no hizo esto. O sea, era un partido que me acuerda más que era un domingo a una buena hora, era contra Toronto y iban palmando los Lakers todo el rato y era para.
Sí, sí, pero de 15. Empatar, iban palmando ganar, los Lakers de 15.
No, aquello fue un, partido. Aquello fue un partido baloncesto. Esto ha llevado al fútbol, que es feo llevarlo al fútbol, pero es como si de repente un jugador mete 9 goles un partido, que es un récord, pero mete 8 de penalti, ¿sabes? Pues al final tiene un poco ese mismo valor, ¿no? Que efectivamente hay que hacerlo, hay que meter los penaltis, aquí hay que meter los tiros libres. Pero de hecho vi la estadística y creo que si tú eliminas de las mejores anotaciones de la historia los tiros libres de todos, creo que acaba en el puesto 70 y pico, ¿sabes? O sea que es una actuación muy extraña.
No, y luego hay que decir una cosa también, ¿no? El problema de lo que hemos hablado aquí muchas veces, esa palabra en inglés que es tanking, que es jugar a evitar ganar o jugar a perder. Hay muchos equipos que lo están haciendo este año. Ya explicábamos aquí que al ser un draft muy potente, la tentación es muy grande y por lo tanto ya no es uno o dos equipos o tres que hacen tanking, sino que ahora tenemos 9-10 equipos. Y entre ellos los Washington Wizards, que yo creo que nunca se han parecido más a los Washington Generals. Para el que no lo sepa, que supongo que habrá gente que no lo sepa, los Washington Generals son el equipo comparsa que acompaña a los Globetrotters. Así que sí.
Imagínate. Oye, Pani, por cierto, rápidamente, ha salido un estudio de las mejores anotaciones, de las mayores anotaciones de la NBA, de más de 70 puntos, ¿no?
Sí, exactamente. Y lo que se mide es la dificultad. Un poco lo que decía Luis, lo que decían mis compañeros, ¿no? Es decir, cuán difícil es el anotar estos puntos. Y el top 3 está Donovan Mitchell con 71 puntos. Se lleva el bronce, ¿vale? Es el número 1. El número 2 se lo lleva Kobe Bryant. Aquí lo que se mide es la dificultad en anotar esos puntos, la precisión con la que lo hiciste. Y el número 1 se lo lleva Luka Doncic, que ese día que anotó 73 hizo un 91% en lanzamientos de campo.
Por cierto, dijo Reggie Miller, que estaba comentando el partido, en este caso de Boston, que está seguro, él dice que cree que Doncic, pero está seguro que cualquier jugador de ahora va a superar los 100 puntos de Will Chamberlain.
Sí, seguro.
Por la forma de jugar. Por la forma
como,
de...
Sí, no, como, claro. Como colabore un equipo tipo Washington y se pongan a ellos, seguro.
Sí, claro, sí. Claro. Titulares deportivos, Parra, lo más destacado.
Que se está poniendo graciosa la cosa por arriba. Igual que por abajo hay muchos que se dejan ganar, pero pensábamos que esto estaba hecho para Thunder y para Pistons, y para nada. Los Thunder tienen a 2.5 partidos a San Antonio, que no paran de ganar partidos. Tienen una racha, en los últimos 10 han ganado 9. Y en el este, con la vuelta de Tatum, ojito a Boston, que está a 3.5 partidos de Detroit. Y yo no descarto que de aquí a lo que termine la temporada puedan incluso coger a unos Pistons que llegaron a perder 4 partidos seguidos.
Se cancela la Magic City Night. Con todos mis respetos, no sé de qué me estáis hablando.
Me parece increíble que no sepas lo que es esto. Me parece
ahora,
increíble.
Ahora, sepas,
¿qué
ahora
cultura,
te lo explican.
Tío?
Ahora cuando lo sepas vas a flipar. Sabes que en la NBA siempre hay noches temáticas. Esto, la noche latina, la noche de los patriotas americanos. En Memphis hicieron la noche de las barbas, cuando Pau Gasol llevaba barba y tal. Bueno, pues Atlanta quería hacer este próximo lunes la Magic City Night. Juegan contra Orlando Magic. ¿Y por qué? Bueno, porque quieren celebrar lo que ellos dicen que es un icono de la vida cultural de Atlanta, que es el Magic City. ¿Qué es el Magic City? Es un club de striptease, Juanma. Es un club de striptease de Atlanta. Uno, al parecer, muy famoso y muy bueno, porque durante la burbuja, o sea, en pandemia...
Vamos a ir a Atlanta en el Mundial, no sé si lo sabéis.
Pues, si
España juega 2 partidos en Atlanta.
Pues, si quieres, luego te paso la dirección.
Podemos hacer un partidazo en el City Night en el Magic City.
Puedes hacer como Lou Williams, que se saltó la pandemia, se saltó la burbuja, para ir ahí, según él, para comprar unas alitas de pollo. Bueno, total, que ha habido mucho revuelo, ha habido jugadores como Lou Cornet, de San Antonio, que ha dicho que esto es ensalzar la cosificación a la mujer y que esto no debería ser, y al final la NBA ha recapacitado, ha rectificado y ha anunciado que no lo van a hacer.
Vale. Luis, se está hablando en Estados Unidos de la separación de Doncic. ¿Lo he leído yo y aquí me he enterado?
Sí, sí. No, bueno, no estaba casado, pero sí que ha roto su compromiso y se ha hablado mucho sobre la adaptación de Doncic a los Lakers, de si había bajado un poco su nivel. Bueno, la realidad es que está afectado porque su expareja se ha llevado a sus 2 hijas a Eslovenia. Por lo tanto, no las está viendo. haciendo. Claro. Él en Navidad estuvo allí, intentó traerse a las niñas, es que además uno es un bebé, prácticamente recién
se
nacido.
Acaba de nacer, sí.
Claro, entonces efectivamente está muy afectado. Él quiere estar con sus niñas, con sus bebés, pero de momento no hay acuerdo y bueno, pues lo está pasando mal.
Vale. Pani, se va a abrir una nueva sección en el Museo Americano de Historia Natural. Sí, a veces los titulares son un poco... A ver, ¿qué pasa?
Pero aquí lo que te queremos contar es que el Museo de Historia Natural, que en un país europeo, por ejemplo España, Italia, Portugal y tal, pues tendría un montón de historia, digamos. Habría, yo qué sé, desde cascos celtíberos hasta vestigios romanos, la Dama de Elche, yo qué sé, mil cosas. Aquí van a meter memorabilia deportiva, es decir, medallas, trofeos y tal. ¿Qué ocurre? Pues se lo explicaba Rubén antes cuando hablábamos de este tema. Tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es una nación relativamente muy joven. Este año cumple 250 años. Entonces, claro, su historia es muy limitada. Es verdad que ha tenido historia, pero su historia es muy limitada. Y para llenar el Museo de Historia Natural, pues te meten la medalla de Jesse Owens, medallas de nadadores. Bueno, algo que para nosotros es muy raro, pero que tiene sentido desde la perspectiva estadounidense, porque es una nación muy joven y que no te puede aportar más allá de los 250 años de vida.
A ver, si vais rápido, entra todo. Primero, una pelea que ha habido en la NCAA femenina.
Sí, peleas poco, Juanma. 8 jugadoras expulsadas, era un partido South Alabama contra Coastal Carolina, y hay una de esas jugadoras, que se llama Tracy Haston, que va con toda la fuerza del mundo a darle un puñetazo a una rival, con la mala suerte de que la árbitro asistente se había puesto en medio para intentar separar. Cae inconsciente, se queda inmóvil el árbitro.
Pero redonda,
el árbitro,
en pero
el
suelo. Redonda. Ah.
Durante unos segundos se teme lo peor, luego se levanta, pero bueno, le ha caído al principio un partido de suspensión, luego han revisado las imágenes y han dicho no, toda la temporada suspendida, y además perdieron. O
sea, Luis, Forbes, la revista Forbes... Por cierto, hay que comprar la revista Forbes en España este mes.
Hay gente muy productiva.
Sí.
Sale gente súper fea últimamente. ¿No?
Muy productiva. Ha publicado... Yo tenía el sueño de salir en Forbes, pero no precisamente por productivo.
Bueno.
Pero bueno, Forbes... dadme tiempo. Forbes publica su lista de billonarios celebrities.
Sí, debes estar en el 21 porque yo tengo los 20 primeros, ¿vale?
Justo ahí.
Actores, deportistas, músicos...
¿Sabes que una de las preguntas que me hicieron en la entrevista de Forbes es... ¿con cuánto dinero estarías cómodo para retirarte, para ser feliz? ¿Cuántos tiene? Pregunté, de la lista Forbes en España, ¿cuánto es el que menos tiene? Y creo que me dijeron 220 millones. Dije, pues 219. O sea, con un millón menos que el que menos tenga de la lista Forbes, me conformo.
Yo con ese millón que te sobra, también me conformo. Bueno, vengo a los 20 primeros, ¿vale? 5 mujeres y 15 hombres. ¿Quién dirías que es la primera mujer?
¿De la lista Forbes?
Sí, de los billonarios.
Es fácil. Piensa en medios, Juanma, es fácil.
No, hombre.
Es muy fácil, en medio de comunicación, es muy fácil. Para mí es evidente.
Dilo.
Oprah, en el puesto número 5.
Vale. ¿Dices en serio?
Sí, la primera mujer, puesto número 5.
Pero si estaba la dueña de los supermercados esta...
No, estos son celebrities.
Celebrities. Vale.
Músicos, cantantes, actores, deportistas. Oprah por delante de Taylor Swift, que es la segunda mujer. Tercera, Kim Kardashian, ¿vale? Vamos con el del top 3 general, que son 3 hombres. En el número 3, ¿quién dirías que está? ¿Deportista? ¿O exdeportista?
El de fútbol americano, Tom Brady.
Michael Jordan, puesto número 3.
Ah, es verdad, es que le daba el 1.
4,3 billones. En el puesto número 2,
no sé.
Cine, George Lucas. Y en el puesto número 1, cine, con mucha diferencia, 7,1 billones, Steven Spielberg.
Sí, verdad.
Claro.
Bueno, yo no lo habría dicho en la vida, ¿eh?
Vale.
No.
¿Qué quieres recomendarnos? Parra, ¿qué quieres recomendar?
Perdona. Que Michael Jordan esté... El tercero en esa lista es una auténtica barbaridad.
Sin hacer nada
desde hace bastante tiempo.
De royalties de Jordan.
Sí. De Jordan, efectivamente.
Venga, una recomendación y cerramos, que es muy tarde, Parra.
Soul Power, un documental que está en Prime, que es de 4 capítulos, cortito y al pie, sobre la historia de la ABA, de la Liga Profesional Americana, que se jugó entre los 60 y los 70 y que luego se fundió con la NBA. Y está muy, pero que muy chulo, porque te enteras de cosas. Yo he leído mucho de la ABA, pero viendo el documental te enteras de cosas, sobre todo a nivel racial, de contrato y tal, que está muy curioso. Y ver al Dr. J meter mates y bandejas nunca está de más.
Americans, ha sido un placer. Un abrazo a todos.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad, desde las 11:30 de la noche, hora menos en Canarias. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Se quedan poniendo las calles con el Pulpo. Ha sido un placer. Descansen. Buen fin de semana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches, ya estamos aquí los ponedores, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya sabes que después del partidazo vamos nosotros, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Justo en ese momento daremos paso a Herrera en COPE. Y lo que te digo todos los días, quiero que sepas que desde ya, desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno lo hace con su actividad. Unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, aquí no se habla de política, y siempre mantenemos los teléfonos abiertos y las líneas de comunicación con toda la audiencia para que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y dirás, Pulpo, ¿hoy nuestro temazo de qué va? Pues mira, nuestro temazo después del partidazo va a estar dedicado a los abuelos y también a las abuelas de España, esas personas tan increíbles y tan necesarias que queremos un montón, ¿no? Y qué necesarios son, ¿verdad? ¿Cuánto nos aportan los abuelos? Y sobre todo, ¿cómo se les echa de menos cuando ya no están, ¿verdad? Bueno, yo no sé si tú sabías que ejercer de abuelo mejora las facultades mentales. Bueno, pues así por lo menos lo está asegurando un macroestudio que ha sido realizado por prestigiosísimos investigadores y centros europeos especializados en gerontología. Dicen que los abuelos cuidan, que los abuelos acompañan, que juegan, que leen cuentos y que hacen la comida y cuentan batallitas a los nietos. Nos regalan, en definitiva, su cariño infinito y un sinfín de cosas, muchas más, que nos hacen sentir muy bien, ¿no? Y si no, escucha lo que le han contado los niños a nuestro compañero Jimeno de Cadena 100. Esto nos emociona a todos, ¿eh?
Me lleva a sitios que no me llevan mis padres.
¿Por ejemplo?
A un parque de atracciones. Te puedes subir a las atracciones y vomitas un montón.
Si vomitas un montón, ¿por qué te lleva tu abuelo?
Porque es divertido. Como tienen como un sitio de esconder, nos dan ahí chuches, dinero, en un sitio debajo del sofá.
Que cuando llego a casa me da azúcar.
¿Para qué?
Pues, no sé, para que me guste estar ahí o lo que sea.
¿Y hay algo que te hayan enseñado tus abuelos?
Mi abuelo me enseñó a llegar tarde al colegio.
¿Sí? ¿Tarde?
Tarde, claro. Porque me trae mi abuelo y siempre llegamos tarde.
Que me quiere mucho y que me da mucha comida. Me da carne con patatas y huevo frito.
Bueno, es que la verdad que quien tiene un abuelo tiene un tesoro. Y por cierto, para tesoro, sobre todo el libro que ha escrito nuestro próximo invitado, que se viene aquí a poner un rato las calles con nosotros. Él es Quique Jiménez y su libro pues se titula Abuelos, manual de resistencia pacífica, de la editorial Ledoria. Es un manual escrito en tono humorístico sobre la experiencia de ser abuelo en la actualidad. Este libro es maravilloso. Quique, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Poniendo las Calles. Eres un ponedor más, ¿eh?
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches.
Muy buenas noches, porque si no estoy mal informado, tú eres abuelo. ¿Cuántos nietos tienes?
Sí, yo estás bien informado, lógicamente. Yo soy abuelo de cuatro nietos.
Oh, ¿Y te ha cambiado mucho la vida al serlo y más de cuatro?
Bueno, pues la vida lo que me ha pasado es que se me ha adaptado, ¿eh? No ha cambiado en sí, pero bueno, necesitas un proceso y un periodo de adaptación a la nueva situación. Como decían los niños que estaban participando anteriormente, que bueno, pues los abuelos estamos ahí incluso para hacerles llegar tarde al cole.
Sí, 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 es verdad. Y es que esas cosas incluso como que lo agradecen y todo, porque cuando se saltan un poco los abuelos las normas, les provoca mucha emoción. Dicen, joder, es que mi abuelo es muy atrevido, ¿no?
Bueno, dada la situación actual, que es un poco lo que se plantea en el libro, es decir, el concepto de abuelo que había antiguamente, de esos abuelos, esa abuela permisiva, ese abuelo permisivo, como decían antes, yo estoy aquí para malcriarlos. Ahora no nos podemos permitir ese lujo porque pasamos tanto tiempo con ellos que bueno, hay que hacer las tareas, hay que llevarles a las actividades y efectivamente pues formamos parte de esa educación y no nos podemos permitir el lujo muchas veces de malcriarlos.
¿Te puedes creer que me gusta que seas abuelo y que te llames Quique? Porque Quique es más nombre para una persona muy joven y muy traviesa. Y aquí estás hecho todo un abuelo, escritor de éxito, y encima te llamas Quique.
Bueno, quizá que lo de Quique es de manera deliberada, porque a mí Enrique solo me llamaban cuando trabajaba y mi madre cuando se enfadaba conmigo, me llamaban Enrique allí. Entonces yo ahora, desde que me jubilé, adopté el nombre de Quique, que es una denominación mucho más familiar y es una manera de mantenerme, sobre todo la mente joven, el cuerpo ya, eso es imparable.
Ya. Yo, hay un, el subtítulo de este libro que acabas de editar, Quique, me gusta mucho. El subtítulo del libro es No es por criticar, es por referir. ¿Por qué has elegido este tono humorístico para escribir el libro, por favor?
Bueno, yo realmente lo he dicho ya en varios sitios, yo no soy escritor, yo soy contador de historias, de cosas que me rodean. Y el subtítulo de No es por criticar, por referir, trata de etiquetar un poco el contenido. Es decir, el objetivo es, de una forma desenfadada, porque yo creo que la vida debe ser desenfadada, lo que trato es de avivar un debate que está en la sociedad actual. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo en lo que se plantea en el libro, pero es que tampoco hace falta que todo el mundo esté de acuerdo. Lo interesante de esta sociedad es la diversidad de opiniones y el respeto a todas.
Qué bueno. ¿Consideras, Quique, que quizá falta también un poco de humor en la sociedad actual? ¿Vamos siempre a 1000 por hora?
Pues vamos a 2000. Vamos a 2000 por hora. Sí. Siempre he considerado que falta humor. Y de hecho, una de las máximas en mi vida ha sido que lo divertido es lo contrario de lo aburrido, no de lo serio. Esto que parece así como muy trascendental, es tan sencillo como quitarle hierro a las cosas, pues como yo he hecho en este libro, tratar los temas cotidianos de la actividad de los abuelos con los nietos, pero siempre desde el divertimento, desde que, como digo, quitar hierro y sobre todo que esté leyendo el libro no pase un mal rato. Al contrario, que se lo pase lo mejor posible.
No, desde luego. Este libro, Quique, podría decir yo aquí en Antena, en la COPE, con cientos de miles de oyentes, ¿podría decir que este libro es autobiográfico? ¿O en quién te has inspirado para escribirlo? Porque claro, aportas unos datos espectaculares, es maravilloso el libro.
Bueno, lo puedes decir, como de hecho lo has dicho. Lo que pasa es que al estar conmigo, yo te tengo que decir que no es autobiográfico. Es decir, yo por cuestiones de trabajo me he relacionado con cientos y miles de personas mayores durante muchos años. Entonces, vas recogiendo opiniones, conceptos, comentarios. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hacía era organizar actividades para personas mayores, culturales, muchos viajes. Y había una cosa que me decían mucho y yo lo veía como un poco exagerado. Me decían, Quique, no organicéis los viajes en época de vacaciones escolares porque no podemos ir. Y a mí aquello me sobrecogía un poco cuando yo no era abuelo, claro. Y ahora lo entiendo. Ahora entiendo esa dependencia organizativa que tenemos los abuelos en el entorno familiar.
Claro. Pero realmente, ¿en qué o en quién te has inspirado para escribirlo? Porque seguro que tienes experiencias que te han llevado a escribir este libro.
Claro, además de la propia, como te he dicho antes, yo tengo 4 nietos y hay historias que se cuentan que he vivido en propia persona. Luego, como contador, que no escritor, como contador, sí hago un ejercicio diario casi de recoger lo que ocurre a mi alrededor. Y eso me ha llevado a unir unos comentarios con otros, unas anécdotas con otras, unas situaciones con otras y colocarlo de manera que sea legible. Pero insisto, desde la óptica de lo que ocurre cuando te llama tu hija o tu hijo por teléfono y te dice, oye, ¿tienes algo que hacer esta tarde? Pues ya sabes que es una pregunta trampa. Claro. Claro. Ya sabes cuál es la respuesta. Es cotidiano, es decir, podía poner, y de hecho salen algunos nombres reales en el libro de compañeros ahora jubilados y de personas que hace años me contaban cómo lo pasaban cuando su hija, nada más nacer el primer nieto, pues se quedó en su casa porque el marido, por razones del trabajo, se tuvo que ir al otro lado del charco. Y entonces, bueno, pues ahí está el hombro de los abuelos para apoyar a esa hija que necesita ayudas. Eso no lo duda nadie, eso no lo duda nadie. Y además estamos encantados de hacerlo.
No. Claro, estoy charlando con Quique Jiménez Silva, es el autor de un libro muy interesante de cara a, bueno, pues a conocer un poco cómo es la vida de los abuelos, ¿no? Abuelos, manual de resistencia pacífica. En el libro además defines con mucho humor, digamos, algunos prototipos de abuelos, ¿no? Por ejemplo, la bisabuela, pero claro, visa con V, como la tarjeta, o como, claro, por ejemplo, el Abelbus, ¿no? O la mercabuela, o el yayo veloz. ¿Cómo son cada uno de ellos? Cuéntame.
Bueno, pues mira, la bisabuela es cambiando únicamente una V por una B, pues cambia completamente el concepto. Sí. Todos tenemos la imagen de la bisabuela con B, que es aquella señora muy mayor que recibe a los bisnietos de vez en cuando, pero luego está la bisabuela con V o la abuela bisa, que es aquella que de manera, digamos, muy frecuente, pues se va con su hija generalmente, o con su hijo, o directamente con los nietos, depende de la edad, pues a comprar. Y ella sabe que la llevan, no tanto por su criterio o como acompañante, sino porque lleva la tarjeta en el bolso y a la hora de pagar, no te preocupes.
Claro.
Y ahí estamos para ayudar siempre. Esto está tratado con humor, pero nosotros ejercemos una gran labor de ayuda. El yayo veloz, por ejemplo, bueno, es el abuelo que está al pie del cañón ante cualquier incidencia, que hay que ir a recoger al niño al colegio de manera inesperada porque ha pasado cualquier cosa, se ha puesto enfermo, pum, ahí sale el abuelo con el abuelbus corriendo para que esa circunstancia pues no cree ningún problema.
Yeah.
Luego hay un capítulo que a mí me gusta especialmente, que es cada abuela, comidas y bebidas. Que es esa situación que todos, absolutamente todos los abuelos y abuelas, incluso aquí incorporo a aquellos jóvenes que no están casados ni tienen hijos, pero viven fuera del hogar de la madre y del padre, que aparecen los domingos a comer, porque hay que comer en familia, hay que mantener las tradiciones, y no solo comen y se llevan el tupper, porque en cada abuela, además de la comida, también hay productos frescos.
Siempre. Y siempre están disponibles, siempre están dispuestos y siempre te echan una cucharadita más, siempre se lo quitan incluso de su propio plato. Es que los abuelos son fundamentales. Hay un término que utilizas mucho en el libro y que me gusta muchísimo, que es el de abuelear. Me parece brutal. Esto, ¿cómo te surge?
Me surge porque trato de transmitirlo todo lo que pienso y siempre desde una óptica, digamos, no puramente literaria, no desde la retórica. Es decir, yo lo que utilizo en el libro es un lenguaje de calle y me invento algunas palabras, pues como es abuelear, porque es un arte que tenemos que aprender sobre la marcha. Como no hay ningún libro blanco donde nos vayan diciendo lo que tenemos que hacer cuando nos convertimos en abuelos, porque hay un dato curioso: cuando llegan tus hijos a casa con la gran noticia, casi nunca dicen, oye, que vamos a ser padres. Casi siempre lo que dicen es, vais a ser abuelos. Con lo cual ya te están transmitiendo ese protagonismo, esa responsabilidad, y dices, pues qué regalo más grande, vamos a empezar muy pronto a bolear.
Impresionante de cómo, cómo se lo digo yo a mis padres cuando estamos pues ya confirmado que venía además una niña. Que es que es un momento que no se te olvida en la vida, ¿eh?
No, hay ese momento, no se olvida en la vida. Como no se olvida en la vida, otro momento trascendental, que es cuando todo el mundo ha preparado la cesta del recién nacido con todos los detalles, y de pronto pues tu hija, por ejemplo en tu caso te puede pasar o en el mío, da a luz y de pronto alguien no ha pensado en un elemento tan importante como es una pezonera.
Sí, es verdad.
Una pezonera que es un elemento en el que los hombres generalmente no hemos entrado en esos temas porque nunca las hemos necesitado, pero cuando a ti te llega tu mujer, eso como me pasó a mí, te dice, Quique, vete a la farmacia por una pezonera para que el niño mame. Y tú sales corriendo a la farmacia a pedir una pezonera que no sabes ni de lo que estás hablando. Y te está diciendo la niña de la farmacia, sí, una pezonera, pero ¿cómo la quiere? ¿Normal, larga? ¿Cómo tiene el pezón su hija? Y le dice, vamos a ver, ya tiene el pezón en el pecho, es todo lo que sé.
No, desde luego. Impresionante. Quique Jiménez Silva, autor del libro titulado Abuelos, manual de resistencia pacífica de Editorial Ledoria. Te agradezco muchísimo haber puesto las calles con nosotros y te deseo que pases una feliz madrugada y que sigas disfrutando de la familia, de los nietos y que sigas siendo un superabuelo, porque en el fondo eres un superabuelo después de lanzarte a escribir un libro tan interesante como este.
Muchas gracias a vosotros por dejarme divulgar este tema en un espacio tan importante como el vuestro, y gracias a ti. Punto.
Un abrazo, Quique. Muchísimas gracias. Pues este ha sido nuestro temazo en el día de hoy. Por eso te lanzo la siguiente pregunta. Yo no sé si tú eres abuelo o eres abuela, no tengo ni idea. Porque si lo eres, ¿cómo son tus nietos? Háblame de tus nietos, ¿qué te aportan en la vida? ¿Qué es lo que más te gusta hacer con ellos? O, por ejemplo, ¿cómo eran tus abuelos? Si has tenido la oportunidad de conocerlo. Yo a mis abuelas no las he podido conocer. Me encantará que me lo cuentes en el WhatsApp del programa, en nota de voz, en el 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles. Ahora nosotros actualizamos la información y enseguida continuamos poniéndole las calles a España. ¡Viva España!
With you it turns. Son las 2 de la mañana.